ideas de Dios, creo yo. ¿Sí? Bueno, muy bien, yo sé que ustedes quieren que vayamos a la palabra. Mano derecha arriba quiere decir presente en todo nuestro continente. Vamos a orar unánime juntos y lo vamos a hacer con los ojos abiertos. ¿Se puede? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Buena onda orar con los ojos abiertos o no? A alguno no le sale eso, ¿sí? ¿Cómo con los ojos abiertos? ¿Estoy haciendo trampa? No. Los evangelios mismos nos cuentan que Jesús levantaba sus ojos al cielo. De paso no te roban la billetera, así que viene bien. Vamos a orar juntos diciéndole al Señor, querido Dios. No, vamos, mejor que eso. Querido Dios, te digo presente. Una vez más, confieso mi necesidad de ti. Por eso ahora abro mi mente, calibro mi corazón para escuchar tu voz. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y por eso digo, amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor que Él nos habla. Muy bien, pueden ponerse cómodos, tomen asiento. Tengo un par de regalitos por acá. Muy poquitos, ustedes son muchos. Pero tenemos el stand de especialidades juveniles. Yo tengo el privilegio de ser el presidente de Editorial Vida, no hace tan poco, mi hermano, hace ya 3 años. Y también lidero un ministerio llamado Especialidades Juveniles que se especializa en capacitar a líderes de jóvenes. Somos una editorial, tenemos un stand por algún lado, por ahí atrás, pasen a ver los materiales. Voy a regalar 2 rápidamente. Este es el último libro que escribí con un amigazo de los Estados Unidos llamado Jim Burns. Se llama El Código de la Pureza. El plan de Dios para disfrutar tu sexualidad. A ver, ¿a quién se lo regalo? No lo voy a tirar así por ahí. A los de muy lejos no los veo. Tienen que sentarse más adelante, si no, no los puedo escupir además. ¿A quién se lo regalo? A ver, de los que están aquí adelante, se lo voy a regalar a alguien que me ponga cara de sexo. Está muy fuerte esa cara. A ver, cara de enamorado. No dije degenerado, dije enamorado. Bueno, al menos están haciendo el intento. A ver, por ahí. Bueno, tengo este otro acá que se llama... Este está increíble. Se llama 101 preguntas difíciles, 101 respuestas directas. Es para jóvenes, para líderes, para padres. Nominado al libro del año, el año pasado. ¿A quién se lo regalo? 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 Se lo voy a regalar a alguien que venga corriendo valientemente aquí adelante. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a lo que Dios me dio para compartirles en esta mañana. De nuevo, gracias por invitarme, es un privilegio grande estar con ustedes. Quisiera que todos repitamos la siguiente palabra. La palabra es expectativa. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es la palabra? ¿Pueden decirle a los varones con voz de macho cabrío? A ver, 1, 2, 3, los varones. No, los hombres, vamos, con voz de macho, vamos. 1, 2, 3. Y pueden ahora las mujeres decir la palabra. ¿Cuál es la palabra? Muy bien, qué lindas las chicas. Expectativa tiene que ver con fe. Porque el escritor de la carta a los hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ende, fe y expectativa van de la mano. Y yo quiero hacerte una pregunta de parte del Señor en esta tardecita, en esta mañanita. Escúchame muy, muy bien. ¿Cuál es tu expectativa respecto a lo que Dios quiere hacer con tu vida? Me siento acá porque quisiera que sea una conversación, una plática de amigos. Escúchame bien la pregunta, es una pregunta muy simple, pero es una pregunta fundamental. ¿Cuál es tu expectativa de lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Qué crees que Dios quiere hacer con tu presente y con tu futuro? ¿Qué estás esperando, en otras palabras, que Dios haga en tu vida, en la de tu familia, en tu carrera y en tu destino? Porque te voy a dar una noticia muy, pero muy importante que alguien te la tiene que dar. Lo que tú esperes que Dios haga en tu vida tiene todo que ver con lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque según la Biblia es la fe, la esperanza, expectativa lo que moviliza, lo que condiciona el obrar de Dios en nuestras vidas. Si alguno quiere discutir eso, vamos a la Biblia. Hay una escena allí que siempre me da escalofríos. En cierta ocasión, nos cuentan los evangelios, Jesús entra en una ciudad, y presta atención porque estoy hablando de Jesús. Jesús, el verbo encarnado, no un milagrero moderno. Dice la Biblia que Jesús entra en una ciudad y se tiene que marchar de allí, de esa ciudad, sin poder hacer ningún milagro, porque la gente de ese lugar no tenía expectativa, no tenía fe. Y entonces Jesús, no un milagrero moderno, Jesús se tuvo que marchar de allí sin poder hacer los milagros que sin duda quería hacer. ¿Por qué? Porque la gente de ese lugar no tenía fe. Por eso esta pregunta es tan vital, tan importante y tan crucial para tu presente. ¿Qué estás esperando que Dios haga en tu vida? ¿Cuál es tu expectativa respecto a lo que Dios va a hacer? Porque si no estamos esperando que Dios haga nada, solamente dependemos de su misericordia, y eso es bueno, Dios es bueno y siempre hace cosas buenas en nuestras vidas. Pero cuando nuestra fe, nuestra expectativa se calibra con la voluntad de Dios, ahí, recién ahí es que podemos vivenciar, disfrutar todos los milagros que Dios quiere hacer con nosotros. Den un aplauso, Señor, por eso. ¿A quién le gustan las historias? ¿Te gustan las historias? Les voy a contar una. ¿Quién trajo sus neuronas al Congreso? ¿Todos trajeron sus neuronas? ¿Nadie se olvidó el cerebro? ¿Todos lo tienen puesto? Bueno, ustedes me van a ayudar entonces con esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que era el show que querían ver todos los niños 100 años atrás? ¿Cuál sería? ¿Qué sería que querían ver? Barney. Alguien me gritó Barney por ahí. No existía Barney hace 100 años atrás. No había cine, no había televisión. De paso, ya que mencionan a Barney, yo no sé si llegó el chisme por aquí respecto a la identidad de Barney. Ustedes saben que Barney se descubrió es el sobrino gay de Godzilla. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, ese es un comentario aparte, ¿sí? Esa es la identidad de Barney. Pero no era Barney. No existía Barney hace 100 años atrás. No había cine. No había televisión. ¿Qué sería que todos los niños soñaban con un día ver 100 años atrás? ¿Qué sería? ¿Cómo? Eso, muy bien. Hay alguien inteligente por ahí. ¡El circo! Hace 100 años atrás, todos los niños soñaban con un día ver el circo. Y el niño de esta historia un día entra a su escuela y ahí están todos sus compañeritos celebrando que hay un póster que anuncia que va a llegar el circo a la ciudad. Todos estaban saltando diciendo, viene el circo, viene el circo, viene el circo. El niño de esta historia, luego de la escuela, va corriendo a su casa, ¿a qué? A pedirle permiso a papá y mamá para ver el circo. Papá, mamá, llega el circo a la ciudad, puedo ir, puedo ir, puedo ir, puedo ir. Y papá y mamá en esta historia hacen esa escena que cuando somos niños odiamos que papá o mamá hagan. ¿A qué me refiero? A esa escena en la que papá mira a mamá y le pregunta, ¿qué va a tener que hacer para que le demos permiso? Mala onda eso, ¿cierto? Porque mamá siempre se aprovecha, y la mamá de esta historia también lo hizo. Empezó a decir, va a tener que lavar los platos, va a tener que barrer, va a tener que bañarse, va a tener que lavar inodoro con la lengua, va a tener cualquier cosa que se le ocurrió, la dijo. El pobre niño que siempre había soñado con ver el circo esa semana se portó de maravilla. El viernes no se podía dormir porque el sábado llegaba el circo a la ciudad. ¿Estuvieron ustedes alguna vez en esa situación que al día siguiente hay algo que ustedes están esperando la noche anterior, no se pueden dormir? Probablemente alguno de ustedes estaba así cuando venían para el Congreso la noche anterior de salir. ¿Sí o no? Sean sinceros. ¿Pero por qué era eso? Quizás no era tanto porque, bueno, va a predicar esto, va a predicar el otro, vamos a estar en el Congreso, sino porque, ¿será que ahí va a estar ella? ¿Será que ahí va a estar él? Está bien, no está mal eso. Probablemente en este Congreso puedes encontrar el amor de tu vida. Buena onda, ¿no? Bueno, así estaba este niño, no se podía dormir. Bien tempranito a la mañana va corriendo a la cama de papá y mamá a pedirle permiso para ir al circo. Los despierta, papá se levanta, era sábado temprano, le dice vamos a desayunar y ahí conversamos, se sientan a la mesa y él sigue preguntando, ¿puedo ir, puedo ir, puedo ir? Entonces al final papá le pregunta a mamá, ¿qué tal? ¿Lo dejamos ir? ¿Cómo se portó en la semana? Y mamá tuvo que decir, se portó de maravilla. Al escuchar eso el niño ya quiso salir corriendo para el pueblo, pero papá lo detuvo y le dijo, hay que vestirse para la ocasión. Resulta que cuando el circo llegaba a una ciudad 100 años atrás, había que vestirse
para la ocasión, porque era una ocasión especial que el circo llegue a la ciudad. ¿Quién de ustedes se acuerdan cuando eran niños y papá o mamá les vestían para ocasiones especiales? Muchos tienen una raíz de amargura con eso, digan la verdad. Qué maldición eso, ¿cierto? Yo me acuerdo, les confieso, a mí me ponían unos zapatitos de charol. ¿Quién se acuerda que era? ¿Se acuerdan, pastores, de los zapatitos de charol? Sí, eran como de cuero duro, brilloso. A mí me daba ganas de salir a la calle así cuando me ponía los zapatitos de charol. Encima, ya que hablamos de raíz de amargura, lo confieso, estoy enojado todavía con mis primos porque cada vez que me veían con esos zapatitos me decían, tienen los zapatitos de charol. Estoy enojado con ellos todavía por eso. Bueno, una vez que estuvo vestido otra vez, ya quiso salir corriendo para el pueblo, pero papá lo detuvo en la puerta una vez más, metió su mano en el bolsillo, sacó una moneda, se la dio y le dijo, con esto tienes que pagar la entrada del circo. Ahora sí, el chico salió corriendo para la ciudad. Salió corriendo y dobló por una de las calles por la que él siempre doblaba y del otro lado, en la avenida principal, había una gran multitud. Se metió entre la gente a ver qué es lo que sucedía y cuando llegó a la primera fila, ahí estaba lo que siempre había soñado ver. El elefante, los tigres, los malabaristas, los trapecistas, todos los personajes del circo estaban ahí. Lo que este niño no se dio cuenta es que lo que estaban viendo sus ojos era un desfile. Probablemente ustedes vieron esto en vivo, en directo, o en una serie de televisión, o quizás en alguna película vieja. Años atrás, cuando el circo llegaba a una ciudad, lo primero que organizaba era un desfile, donde estaban los personajes del circo, pero para llevar a la gente al verdadero show que donde ocurría. En la carpa del circo. Pero este niño no sabía y no se da cuenta que a medida que van avanzando los personajes del circo, él se va quedando solito. Resulta que último del desfile venían los payasos. Y ustedes saben, cuando somos pequeños, los payasos nos gustan, pero nos dan miedo. ¿Sí o no? Confiesen. Tan raros los payasos, ¿no? Bueno, los ve pasar asustado y por fin pasan todos con algunos animales chiquitos que quedaban y ahora ya se había terminado el desfile. Y resulta que último del desfile venía un payaso gordo, grandote, con cara de pastor, que solamente estaba velando que nadie quede atrasado. El niño lo mira al pastor y dice, no, al payaso, respira hondo, se acerca. El payaso se detiene de sorpresa, ¿qué será que quiere este niño aquí? Ahora este niño está completamente solo con el payaso. Y el niño mete su mano en el bolsillo, saca la moneda, se la pone en la mano al payaso, que la toma de sorpresa, no es que quiere nada del niño. Y el niño, mirándole a los ojos al payaso, le dice, gracias. Se da vuelta y se va corriendo a su casa. Oh. Háganlo en confianza, a ver todos juntos. ¿Qué pasó, Lucas? ¡Qué mala onda! ¡Ahí terminó la historia! ¡Ahí terminó la historia! Vuelvo a preguntar, ¿quién trajo su cerebro? Ayúdenme entonces a responder. ¿Por qué este niño le dio la moneda al payaso y se fue corriendo a su casa? Porque pensó que ya lo había visto todo. Seguramente él no se fue del todo triste o fastidiado. Se fue contento. Él había visto los animales, los trapecistas, los malabaristas, los payasos. Así que seguramente se fue contento. Pero ¿por qué instintivamente todos sabemos que es un mal final de esa historia? Porque se había perdido el verdadero show. Imagínense cuando el lunes se juntó con sus compañeritos de escuela y empezaron a hablar. ¿Y viste el león? ¿Y viste el tigre? ¿Y viste el malabarista? Y uno tuvo la estupenda idea de decir, ¿y vieron qué grande y qué alta que era la carpa? Y él tuvo que preguntar, ¿cuál carpa? El pobrecito se había perdido el verdadero show. ¿Saben por qué les cuento esta historia? Porque estoy cansado y fastidiado, mis queridos jóvenes, de encontrarme con jóvenes y adultosaurios en nuestras iglesias evangélicas que creen que la vida cristiana se trata de un desfile religioso de fin de semana, pero no disfrutan el show que Cristo puede hacer en una vida. Gente que cree que ser cristiano evangélico se reduce a portarse bien. ¿Qué hace un cristiano evangélico de las asambleas de Dios? ¿Qué hace? Se porta bien. No fuma, no toma, no baila, no dice malas palabras. Pone cara de novela venezolana durante la adoración. Y tiene una Biblia grande. Y nunca falta el templo el domingo. ¡Aleluya! Mis queridos hermanos, Cristo no murió en la cruz del Calvario para que nos portemos bien. Cristo murió en la cruz del Calvario por amor, un amor tan sublime, tan revolucionario, tan increíble, que cuando lo entendemos, cuando lo abrazamos, empezamos a disfrutar una vida distinta, empezamos a disfrutar una genuina vida cristiana, empezamos a saborear el poder del Espíritu. Cuando venía para acá, yo soy argentino, ¿sí? Perdonen, yo sé que los argentinos tenemos que pedir perdón cuando admitimos eso, como si fuera que admitimos un pecado. No sé bien por qué. Bueno, yo sé bien por qué. Tenemos esa fama de pedantes, de orgullosos, de soberbios. Digan la verdad, ¿tenemos esa fama los argentinos, sí o no? Sí. Sin misericordia, me dicen, sí, los argentinos son unos pedantes. Bueno, yo siempre digo que esa fama debe quedar en el pasado. Eso quizás sea cosa del ayer. Antes quizás teníamos esos problemas, pero ¿saben qué? Ahora ya somos perfectos los argentinos. No tenemos ninguno de esos problemas del carácter que teníamos antes. Así que nos deberían perdonar. Bueno, les decía, yo soy de Argentina, pero vivo en los Estados Unidos hace muchos años. De hecho, vivo en la ciudad de Miami. Y cuando venía para acá, pasé por el aeropuerto, obviamente, y vi algo que siempre me gustó mucho, uno de mis chocolates favoritos. ¿Les gusta el chocolate? Este es un chocolate suizo. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Se ve? Estoy saliendo en cámara, ¿no? ¿Se ve por acá? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. Este es mi chocolate favorito. Lo vi ahí, estaba grandote. Dije, me lo voy a llevar. Pero no crean que se los traje para ustedes. Lo traje porque me gusta. Imagínate que un día te regalan un chocolate o te compras un chocolate y tienes un chocolate así de grande y empiezas a hacer esto. A ver, aquí tengo el chocolate. ¿Qué dice? Nutrition facts. Serving size. 110 bar. Calories from fat. 100 calories. Ah, colesterol. Menos de 5 miligramos. Suena extraño eso. Sodio. 25 miligramos. Distribuido por Kraft Foods Global en los Estados Unidos. Producto de Suiza. Qué interesante esa información, ¿no? ¿Alguno quiere seguir leyendo? ¿Alguno haría eso cuando le regalan un chocolate? ¿Qué haces cuando te regalan un chocolate? Cuando lo saboreo, cuando lo disfruto, recuerdo por qué es mi chocolate favorito. ¿Por qué les doy este ejemplo? No solamente porque tengo hambre y me gusta el chocolate, sino porque tristemente muchas veces eso es lo que hacemos con Dios. Leemos la receta, conocemos los hechos, lo que Dios hizo en el pasado, pero no disfrutamos el chocolate, no lo probamos al Señor, no disfrutamos de su gracia y de su bondad. Por eso esta pregunta es tan importante. ¿Cuál es tu expectativa de lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy preguntando? ¿Alguien entiende que Dios nos invita a disfrutar de su presencia en nuestras vidas? Denle un aplauso, Señor, por esa invitación, por esa propuesta. ¡Qué lástima conformarnos con saber la receta, pero no disfrutarla! Imagínate que yo me compro un chocolate, lo pongo en el medio de mi casa y una vez por semana vengo y le canto. ¡Cuán bello eres, chocolate! ¡Oh, chocolate de mi vida! Suena ridículo, ¿cierto? Tristemente es lo que muchos hacen, es lo que muchos cristianos hacemos. Un desfile religioso de fin de semana no es sinónimo de una vida cristiana de victoria. Por eso esta pregunta es tan importante. Mis queridos, según la palabra de Dios, hay varias razones de por qué Dios no solamente puede, Jesús no solamente puede, sino que quiere hacer milagros en nuestras vidas. La primera razón es su naturaleza. Mis queridos, uno
de los versículos más rotundos e importantes en las Sagradas Escrituras es en el que el apóstol Juan nos habla de la identidad de Dios. El apóstol Juan caminó durante 3 años al lado de Jesús y le escuchó decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y llegó a la siguiente conclusión respecto a la identidad de Dios. ¿Qué nos dice Juan respecto a la identidad de Dios? ¿Qué nos dice? Nos dice que Dios es amor. Otra vez pregunto, ¿quién tiene su cerebro encendido? Presta atención, mi querido. Ahí no dice que Dios tiene amor. Ahí no dice que Dios ama a los que se portan bien, como a veces damos a entender de nuestros púlpitos. Sino que Dios es amor. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Te pregunto si tienes el cerebro encendido para preguntarte entonces ahora. Si Dios es amor, ¿por qué crees que hace lo que hace? ¿Por qué crees que dice lo que dice? Cuando Dios dice que sí, ¿por qué será que dice que sí? Y cuando Dios dice que no, ¿por qué será que Dios dice que no? Cuando nos dejó los mandamientos, ¿por qué creemos que nos dejó los mandamientos? ¿Será que un día estaba aburrido arriba de una nube, no tenía nada que hacer, se cansó de jugar a las bolitas, a las canicas con los planetas y dijo: ay, ¿con qué me divierto? Ya sé, le voy a poner algunas prohibiciones a los seres humanos que les cueste cumplir. Dios es amor. Cuando Dios nos dice que sí, escucha esto, no hay nada más inteligente que hacer su voluntad. Y cuando Dios nos dice que no, no hay nada, no es que solamente es pecado, no es que solamente está mal ir en contra de la voluntad de Dios. No hay nada más estúpido. Porque al fin y al cabo, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, lo que estamos diciendo es: ay, yo soy más que Dios. Dios dice que no, pero yo digo que sí, total, mira la tele, ahí está Britney Spears, Ricky Martin, ellos lo hacen, yo lo hago porque quiero ser cool. ¡Ja! ¡Qué inteligente! ¡Qué idiota! Porque nadie más sabe qué es lo mejor para la vida del ser humano que el creador de la vida, nuestro gran Dios, cuya naturaleza es el amor. Dale a Dios un aplauso por eso. ¿Por qué te dije antes que Cristo no solamente puede, sino que quiere hacer milagros en tu vida? Por lo que nos revelan las Sagradas Escrituras, mis queridos. ¿Cuál es el versículo más conocido de todos? Empecemos por ahí. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, vamos todos juntos. Porque muy bien, lo sabemos. ¿Pero será que lo entendimos? Yo me he encontrado, perdón, no quiero ofender a nadie, voy a hablar crudo ahora. Yo me he encontrado aún con líderes cristianos que saben ese versículo de memoria desde la cuna, pero todavía no lo entendieron. ¿Lo saben de memoria? Claro que sí. ¿Pero será que lo entienden? ¿Cómo, Lucas? ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Cuál es el gran misterio? Mira, presta atención. Yo me he encontrado con muchos cristianos que saben ese versículo de memoria, pero que todavía no entendieron que cuando allí se menciona la palabra mundo, ellos o ellas están incluidos. Porque seamos bien sinceros y directos. Yo sé que a ti te gusta hablar de calzón quitado, ¿no? ¿Sí o no? No se asusten que no me voy a sacar nada. Pero digamos las cosas como son. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que Dios ame al mundo o que Dios te ame a ti? Vamos, seamos honestos. Es mucho más importante para mi vida que Dios me ame a mí. Es mucho más sorpresivo para mí, mucho más poderoso para mí que Dios me ame a mí que Dios ame a otras personas. Yo puedo entender, es importante aplicar esto, porque yo puedo entender que Dios ama a otras personas, pero hasta que no entiendo que Dios me ama a mí, no puedo disfrutar de la vida cristiana. No puedo disfrutar del regalo de su cruz, porque Cristo no fue solamente un mártir de la historia que murió por otras personas. Él quiere ser mi salvador personal. Así que yo tengo que entender que Él murió en la cruz de Calvario por mí. Mira, te voy a decir la historia de la salvación quizás en palabras que nunca escuchaste hasta ahora. Te voy a decir una verdad que es rotundamente importante como para que te la grabes en el corazón y en la mente. Escúchame muy, pero muy bien ahora. Escucha bien esto. Lo que la salvación nos grita, lo que Juan 3:16 nos quiere decir es lo siguiente. Escucha bien. Que si nadie más en la historia de la civilización humana, hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario. Y tú, comienzo nuevo. Yo sé que hablo rápido, pero hablo rápido porque quiero acelerar, porque es importante. Necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, hijo de Dios, muriera en la cruz de Calvario. Y solamente tú fueras la única persona que necesitara. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Quién sabe cuántos seres humanos hay hoy en el planeta Tierra? Hoy. ¿Cuántos hay? Muchos, me dijo alguno. ¿Cuántos hay? Eso, 7 billones. ¿Cuánto es 7 billones? ¿Hay alguien por ahí al que le gustan las matemáticas? Levante la mano. Levante la mano a los que le gustan las matemáticas. Los reprendo en el nombre del Señor. Esa clase de demonios en la escuela, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, no, pero nos estaban ayudando. 7 billones es 7,000 millones. ¡Wow! ¡Eso es mucha gente! Escucha esto. Si nadie más en la historia de la civilización humana hubiera necesitado que Cristo Jesús, varón perfecto, hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario, si ninguno de los 7,000 millones de seres humanos que hoy habita este planeta necesitara que Cristo Jesús, varón perfecto, hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario, si ninguno de los seres humanos que fuera a habitar este planeta, de los niños que están naciendo ahora, fuera a necesitar que Cristo Jesús, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, muriera en la cruz del Calvario, escucha lo que quiere decir Juan 3:16, escúchame bien esto, Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario solamente, solitamente. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Comienzo no por las dudas. Si ninguno de los seres humanos que hasta ahora habitó el planeta Tierra hubiera necesitado que Cristo Jesús muriera en la cruz de Calvario y solo tú fueras la única persona que le necesitara, escucha la gran noticia de Juan 3:16. Cristo hubiera muerto solamente, solitamente por ti. Yo sé por qué algunos me están mirando con los ojos abiertos como huevos fritos y ni atinaron a aplaudir. Algunos aplaudieron por inercia, porque bueno, suena bien, hay que aplaudir. Pero es importante que entiendas lo que estás diciendo, porque en un ratito vas a dar un mejor aplauso que ese, si entiendes verdaderamente lo que estoy diciendo. Escúchame bien. Esto no se lo inventó Lucas Lees, fue Jesús el que dijo, el Padre no quiere que se pierda ni aún uno. ¡Ja! ¡Solo por uno! Solo por uno. Y si tú hubieras sido esa una, y si yo hubiera sido ese uno, y si tú hubieras sido ese uno, Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario solamente por mí o por ti. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que yo no me pierda, para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. ¿Lo entiendes ahora? Dale un mejor aplauso, Señor, por eso. Yo que tú, me pongo de pie, grito, me paro en la silla, salgo, vamos. Te hago un desafío, ahí donde estás, si estás parado, quédate parado. Escúchame bien, cierra tus ojos físicos unos segundos y mírate en el espejo de tu alma. Sé dócil al Espíritu Santo, haz esto ahora, vas a ver que es poderoso. Mírate en ese espejo en el que solamente tú te miras y mirándote a los ojos de tu alma, te desafío a decirte, Dios, Dios me ama. No vas a decir Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama. Piensa bien lo que estás diciendo, mueve las neuronas, piensa con certeza e inteligencia lo que estás diciendo, Dios me ama. Dios. 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 El creador de lo que está en el mar, lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, el creador de las galaxias y las megagalaxias. Dios. 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 Dios me ama de tal manera que envió a su único hijo para que yo no muera, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo entonces Dios no va a querer, no solamente poder, querer hacer milagros en tu vida si de tal manera Él te ama? ponte cómodo nuevo, toma asiento, escuchen todos muy bien, porque la Biblia nos sigue revelando cosas que tienen que ver con esta palabra. El apóstol Pablo le dice a los corintios, no nos vamos a detener bravados por precio. ¿Cuál fue el precio? Muy bien, estoy con las asambleas de Dios, sabemos doctrina, qué bueno. La sangre de Jesús fue el precio pagado en la cruz de Calvario para hacernos suyos, propiedad de Dios. ¿Sí o no? Ahora seamos otra vez inteligentes. Ese es un precio muy alto. Imagínate que entras en un negocio y quieres comprar algo y te dicen, me tienes que pagar con tu sangre. ¿Qué haces? Te das vuelta y te vas, ¿cierto? A menos que sea algo verdaderamente valioso y que amas y que quieres y que deseas tener. ¿Sí o no? Ese fue el precio. Fuimos comprados por un precio muy alto. ¿Cómo Dios no va a querer hacer cosas buenas en nuestras vidas? ¿Quiénes aquí tienen propiedades? A ver los del fondo, ¿tienen propiedades? ¿Algo que es suyo? Algunos me miran dudando. A ver, no estoy hablando de casa, no sé qué entienden. A ver, ¿tu ropa interior de quién es? Bueno, viendo las caras, algunos seguro que se la encontraron en la esquina, se la robaron a su hermanita. Ay, mirá qué bien que me queda, no sé. ¿Tu ropa interior es tuya? ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿quiénes aquí tienen propiedades? ¿Algo que es suyo? Todos tenemos algo que es nuestro, ¿cierto? Vamos a ser inteligentes. Cuando algo que es tuyo te costó caro, ¿qué haces? No hace falta ser demasiado inteligente para llegar a esa respuesta, ¿cierto? Cuando algo que es nuestro nos costó caro, lo cuidamos. ¿Qué creemos que hace Dios? Yo tengo un perrito que se llama Bartolito Babau. Yo amo a mi perrito y mi perrito tiene uno de esos juguetes de goma que cuando uno lo aprieta en chifla, ¿vieron esos juguetes de las mascotas de goma? Si ustedes un día vienen a mi casa, ese juguete siempre anda tirado por ahí, de repente lo van a pisar y se van a escuchar dos cosas. Primero van a escuchar i, que es el ruido del juguete, pero luego van a escuchar a Bartolito Babau, mi perro, que viene a buscar su propiedad. Hace un tiempo atrás me levanto en medio de la noche, eran como las 3 de la mañana, voy a los tumbos al baño sin prender la luz. ¿Te pasó eso alguna vez que vas por fe al baño? Bueno, así fui al baño y de repente piso ese juguete y casi me caigo, así que lo pateé enojado. ¿Saben qué escucho luego en medio de la oscuridad? Estaba completamente oscuro, no se escuchaba nada y de repente escucho... ¡Bartolito Babau! Mi perro que viene a proteger su propiedad. ¿Por qué te cuento eso? Porque yo cuido mi propiedad, tú cuidas tu propiedad, mi perro cuida su propiedad. ¿Qué creemos que hace Dios? Mis queridos, si Él cuida de las aves, Él cuidará también de mí. Mi vida y tu vida están en buenas manos. Por eso es que Dios no solamente puede, sino que quiere hacer milagros en nuestras vidas. Fuimos comprados por un precio muy alto. Él nos ama y nos ama de manera personal. La sangre de Cristo fue el precio que Dios pagó por nosotros. Pero la Biblia todavía va más allá y te voy a decir dos cosas más rápidamente. A mí me gusta predicar corto porque estoy cortito, ven que estoy chiquitito. ¿Sí? Y después me gusta predicar corto porque soy de la siguiente idea. Cuando uno predica 15 minutos, habla menos de lo que sabe. Cuando uno predica media hora, habla de lo que sabe. Cuando uno predica por más de 45 minutos, ya está hablando más de lo que sabe. Cuando uno predica por más de una hora, ya ni sabe de lo que habla, ¿sí o no? Hay que predicar al grano. Muy bien, dos verdades más te digo en esta mañana. La siguiente es que también la Biblia nos dice que Dios nos ama y nos ha comprado, pero aún que nos ha adoptado como a sus hijos. Eso es todavía más poderoso. Porque Él nos podría haber dejado solamente como su propiedad y era suficiente gracia. Estamos separados por nuestro pecado original. Algunos tienen problema en entender el pecado original, yo no, porque soy papá. ¿Quiénes aquí son padres? ¿Hay algunos padres entre nosotros? ¿Quién le enseña a sus hijos a portarse mal? No hace falta, ¿cierto? Ese es el pecado original. Es la naturaleza. Nos sale naturalmente portarnos mal. Tenemos que enseñar a portarse bien. Pero pintar las paredes, llorar de noche, hacer number two cuando no tienen que hacer, eso les sale solito a los niños. Bueno, por eso, en consecuencia, estamos separados de Dios. Pero Dios no quiere eso. Nos trae a sí mismo. Nos ha comprado. Nos podría haber dejado como su propiedad, pero no, fue más allá. El apóstol Juan nos dice, y miren cuál amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. ¡Wow, mis queridos! Les decía, yo soy papá hoy. tengo dos hijitos, mi hijita mayor se llama Sofía Sol, que quiere decir sabiduría que brilla, tiene 7 años. Y mi hijita, amo con locura. Y yo no soy una persona violenta, ni creo en la violencia, ni me podría salir la violencia, pues estoy chiquito. ¿Eh? Pero me pelearía con King Kong por defender a mis hijos. Pues yo les amo. Y yo quiero lo mejor para mis hijos. Es la naturaleza de cualquier padre. Aún los peores padres quieren eso. Lo mejor para sus hijos. Hace un tiempito atrás me llama un pastor en la ciudad de Los Ángeles y me dice, Lucas, sé que estás por California. Hay una persona en mi iglesia que se muere por conocerte, tiene muchas ganas de conocerte. ¿Así por qué? Y me dice, es que este hermano se convirtió hace un año nada más y él estaba preso y se convirtió adentro de la cárcel. Y le regalaron un libro tuyo de devocionales con el que hacía su devocional todos los días. Así que cuando salió de la cárcel estaba muy entusiasmado de conocer al autor de ese libro porque le acompañó durante su primer año de conversión todos los días allí en la cárcel. Y escuché que estabas por acá y le dije, y se muere de conocerte, así que ¿por qué no nos tomamos un café cuando vas para el aeropuerto? Esta iglesia estaba cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Así que fui y me encontré con este hombre que estaba tan emocionado de conocerme y para mí fue muy lindo escuchar su testimonio. Pero le pregunté, ¿qué es lo que más te reclamas de tus años en la cárcel? Y me llamó la atención su respuesta. Él me dijo, lo peor de haber estado tantos años en la cárcel, él había sido cómplice de un asesinato, por eso había ido preso. Pero era narcotraficante, hacía muchas cosas equivocadas. Y me dice, lo peor fue perderme la infancia de mis hijos. Él había sido un hombre malo, ahora Dios le había cambiado. Pero su principal reclamo era no haber sido mejor padre. Aún el peor padre tiene ese reclamo en su corazón. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de cualquier padre. Jesús habló de esto y dijo, si aún los padres humanos quieren dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Les cuento o no les cuento una historia personal? ¿Se las cuento o no? ¿Sí? Se las cuento. Hace muchos años atrás era Navidad y yo había pedido para esa Navidad una pista de autos eléctricos como regalo. Y cuando llega la Nochebuena, ahí estaban un montón de mis primos, todos estaban recibiendo el regalo que habían pedido. Cuando llega mi turno, va mi papi, entre los paquetes que quedan, saca uno chiquitito y me lo trae. Como en cámara lenta yo lo vi venir. Yo había insistido mucho ese año que quería una pista de autos eléctricos. Cuando vi la caja chiquitita, el paquete chiquitito, pensé, bueno, siempre tuve la imaginación bastante acelerada, así que pensé, bueno, le deben haber dado chiquitolina, pero debe ser la pista de autos eléctricos que yo pedí. Pero no, abro el paquete todo entusiasmado, ¿saben qué era? Calcetines y calzones. Qué malos que son. Calcetines y calzones. ¿Cómo van a arreglar eso para Navidad? Me fui enojado a dormir. Para la mañana siguiente me despierta mi papi todo entusiasmado. Luquitas, Luquitas, vení, Luquitas, vení, Luquitas. Yo salí de mi habitación todavía enojado porque me había ido ofendido a dormir y además me sorprendió que mi papá esté tan entusiasmado. Lo sigo por el pasillo, me cruza un tío que la noche anterior yo había escuchado. ¿Dónde está el tío Carlos? ¿Dónde está el tío Carlos? ¿Dónde está el tío Carlos? Luego me di cuenta, el tío Carlos que no había llegado porque había chocado es el que tenía mi regalo. Mi papá abrió la puerta de su habitación y ahí estaba la pista, autos eléctricos que yo había pedido. Así que empecé a saltar diciendo, la pista, la pista, la pista. Cuando de repente siento golpes en el piso de madera, se escucha pum, pum, pum. Miro al otro lado y veo que es que mi papá estaba saltando en el piso de madera. Estaba saltando como loco. Yo me quedé inmóvil mirándolo porque mi papá era un hombre de campo. Ahora es abuelo, ya es otra cosa, pero en aquel entonces era un hombre muy serio. No era un hombre de mostrar emociones, era pastor. Mi papá fue pastor por más de 40 años. Yo nunca le había visto expresar sus emociones así, así que me quedé inmóvil mirando cómo gritaba, cómo celebraba. Lo vi como si fuera en cámara lenta que decía, ¡la pista, la pista! Así lo vi en mis ojos de niños. Me di cuenta de algo. Mi papá estaba más feliz que yo por haberme comprado la pista. Y eso me hace pensar en esas palabras de Jesús. Si los padres humanos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Por eso te estoy predicando esto, mi hermano, mi querida, mi joven, hermoso campeón. Dios no solamente puede, Él quiere hacer milagros en tu vida. Porque Él te ama, porque Él te ha comprado y porque eres su hijo. Eres su hija, yo quiero lo mejor para mis hijos. Es nuestra naturaleza, cuanto más nuestro Padre Celestial. Termino diciéndote esta verdad. Podría citar varias otras cosas de las Sagradas Escrituras. De paso, yo no sé si se ve en la cámara que tengo esta Biblia. Se llama Biblia G3 Mini. ¿Han escuchado hablar de la Biblia G3? Algunos sí. Es una Biblia que trabajé hace algunos años con varios amigos como una Biblia de estudio para la generación del tercer milenio. Por eso se llama G3. Y a mí me gusta la versión mini porque está chiquita, pero además porque tiene, miren, qué lindo, tapas intercambiables. Esta es la masculina. Y le cambias así y le pones la femenina. Pero además la puedes personalizar porque aquí le puedes poner fotos, lo que quieras. ¿Vieron qué? Hablo de creatividad siempre que hablo a líderes de jóvenes, pero hay que usarla. Bueno, ahí hay un ejemplo. Esta Biblia está bendiciendo a miles y miles de jóvenes en toda nuestra Hispanoamérica. Búsquenla, la Biblia G3 tiene su propia página web. Les decía, en la Biblia hay tantas otras cosas que podría citar, pero voy a terminar con esta. En Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo nos escribe lo siguiente. Presta atención, si tienes tu Biblia lo puedes buscar rápidamente, pero si no te lo cito. Dice allí el apóstol Pablo: bendito el Dios y Padre, desde el versículo 3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad, e hizo esto para alabanza de la gloria de su gracia. ¡Wow! Suenan bien esas palabras, ¿cierto? Pero otra vez, vamos a razonarlas. A mí no me gusta decirle a los jóvenes qué pensar, me gusta ayudarlos a pensar, que no es lo mismo. Por eso a veces me detengo a pensar en algunas de las cosas que hemos escuchado muchas veces, pero que da la impresión de que no las hemos analizado. ¿Qué quiere decir que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Qué será que quiere decir? Te hago una pregunta práctica para ayudarte a pensar en eso. ¿Cómo fue que llegaste a este planeta? ¿Cómo fue?
Papá y mamá tuvieron sexo.
Siempre a los jóvenes nos gusta hablar de sexo, ¿sí o no? Buena onda, el tema está curioso, llama la atención. Pero hablar de papá y mamá teniendo sexo no es exactamente la mejor combinación, ¿cierto? Mejor reprender demonios y es sexo, papá y mamá. Pero sabemos que eso es lo que sucedió. Lo que no sabemos es cuáles fueron las circunstancias, ni cuáles fueron sus pensamientos, ni cuáles fueron sus deseos. La verdad es que no puedes tener certeza de si en esa ocasión te querían tener a ti, ¿sí o no? Probablemente tu papá llegó inspirado del trabajo, abrió la puerta, capaz que venía muy motivado y dijo: ¡negra, tengamos un baby! Puede ser, no sé. No creo, ¿no? Otra posibilidad es que era una tarde de lluvia, como anoche, ¿sí? Y empezaron con la secuencia de besos. Ustedes saben que hay una secuencia de besos, ¿no? Primero siempre viene el beso ubito. Después viene el beso perita. ¿Sí? Después ya viene el beso alfalfa. ¿Sí? Y después ya viene un beso que es como una traqueotomía. ¿Sí? Como destapar inodoro. Y la cosa se pone candente, ¿no? Estoy hablando en el matrimonio, ¿no? Por supuesto. En el matrimonio hay que disfrutar la sexualidad. Díganme amén todos los casados. No, pero como que lo creen. Como que lo practican, mejor dicho. Celebren, vamos. Los solteros no. La próxima vez vengo y les hablo de la circuncisión sin anestesia. Van a ver. Bueno. Aún si fue una tarde romántica, yo no creo que estaban pensando en mí, mis papás, ni en ti, tus papás. No creo que estaban: ay, Martincito. Ay, María. No, capaz que querían tener un nene y justo viniste y saliste nena. Capaz que querían una nena, saliste nene. Capaz que no sabían qué querían y por eso estás dudando todavía. Pero el caso es que, si lo pensamos bien, papá y mamá no tuvieron tanto que ver como solemos pensar, ¿eh? Probablemente salimos completamente al revés de lo que ellos deseaban, o probablemente salimos sin que ellos desearan que salgamos. ¿Sí o no? Fuimos lo que se dice un error de cálculo. Yo te voy a contar algo antes y voy a volver a esa frase. Todos, mira, lo que te voy a decir es profético, vas a ver que es verdad. Todos los que estamos acá, seamos 20.000, no sé cuántos somos, pero todos los que estamos acá, hace unos años estábamos en una carrera. Tú estabas en una carrera. Y la carrera comenzó con un salto. Luego los morbosos se van a reír de eso, pero van a ver que es verdad. Y empezaste a correr por unos túneles. No le veo la cara a todos, pero me encanta la cara de los que están aquí adelante. ganabas, que no ganabas, pero cuando se acercó la meta del todo, te adelantaste y ganaste. ¿Ah? Y ni siquiera estabas solo en esa carrera, estabas acompañado de 3 millones de competidores. Ahora sí piensas que estoy completamente loco. ¿Será porque no fuiste a clase de biología en la escuela? ¿De qué estoy hablando? 3 millones de espermatozoides salieron de tu papá el día que tu papá y tu mamá hicieron la cochinada que te concibió. Pero solamente uno, a menos que sean gemelos, mellizos, fecundó el óvulo de tu mamá. Yo te quiero preguntar hoy en nombre del Señor, ¿por qué fue ese el espermatozoide? Hoy sabemos por el estudio de la genética que si hubiera sido otro el espermatozoide, hubiera sido tu hermano, tu hermana, el hijo del lechero, un extraterrestre. No sabemos, pero no hubiera sido tú. ¿Por qué fue ese? ¿Por qué fue? ¿Será que tu mamá lo vio venir y dijo, ay, que sea ese? Mira qué lindo peinado que tiene. ¿Por qué fue ese? Por lo que revela la Sagrada Escritura en el libro de Efesios. Porque Dios te cogió en su corazón. El año pasado estaba en Buenos Aires con mi papá. Como les conté antes, vivo en la ciudad de Miami. No paso mucho tiempo en Argentina. Tengo una oficina allí y entonces voy seguido a trabajar. Pero no paso mucho tiempo cuando voy. Y estaba un rato con mi papá. Y estábamos hablando de mi mamá que falleció hace unos años. Y de repente mi papá se enternece. Yo veo que sus ojos empiezan como a lagrimear. Se le van las palabras. Algo raro en mi papá. Me mira. Me dice, Lucas, te voy a decir algo que nunca te dije. ¿Qué, papi? Y veo que se enternece todavía un poco más. Me dice, te lo voy a confesar. Nunca te lo dije, nunca te lo dijimos. Pero yo no sé si tú alguna vez lo sospechaste, pero tú fuiste un error de cálculo. ¿Qué, papi? Cuando tú naciste, tu mamá y yo éramos mayores. No estábamos esperando tener un bebé. No estábamos esperando tener un hijo cuando tú viniste a nosotros. Y de hecho, yo te resistí por un tiempo. Yo no quería que quedásemos embarazados. Así que yo no estaba del todo feliz. Y eso fue lo que sentíamos. Eso fue lo que pensamos. Evidentemente no estabas en nuestros planes. Bueno, papi, yo no sabía qué decirle a mi papá. Me sonaba bien raro que él me esté confesando eso. Y empezó a correr una lágrima por su mejilla y me dijo, pero qué bueno que Dios te envió a nosotros. Qué bueno que fue Él el que te escogió en su corazón y no nosotros los que decidimos que vinieras al mundo. Porque si no, nada de esto que vivimos hubiera sucedido. Y me pegó un abrazo que todavía me estremece pensar en Él. ¿Y sabes por qué te cuento eso? Aunque sea tan personal. Porque esa es también tu historia. Esa es la historia de todos nosotros. No fueron nuestros padres los que decidieron que vengamos al mundo. Fue Dios. ¿Y sabes por qué eso es una excelente noticia? Porque Dios no comete errores. Dios hace todas las cosas a la perfección. Por eso le ganaste a 3 millones de espermatozoides el día que tu papá y tu mamá te concibieron. Si estás entendiendo lo que estoy diciendo, dale un mejor aplauso, Señor, por eso. Le puedes decir a la persona que tienes a tu lado, a 3 millones les gané para estar hoy aquí. Qué tristeza en aquella ciudad donde Jesús tuvo que pasar sin poder hacer los milagros que Él siempre deseaba hacer, que era por naturaleza, viniendo de su corazón amoroso, hacer. ¿Por qué no los hizo? ¿Por qué se tuvo que marchar de allí? Porque la gente de ese lugar no tenía fe, no tenía expectativa, no estaban esperando que el Dios amoroso encarnado hiciera lo que venía a hacer con ellos. Qué tristeza sería que Jesús quisiera hacer milagros en tu vida, pero tu falta de expectativa, tu falta de fe, haga que Él pase de ti. Quizás viniste a este congreso porque vinieron tus amigos, porque te enviaron tus padres, porque vino la iglesia, porque querías escuchar a algún predicador. Pero yo te aseguro en nombre del Señor de que no estás aquí por ninguna de esas razones. Tú estás aquí porque Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Y presta atención a mi énfasis, porque yo no estoy diciendo que Él puede, yo estoy diciendo que Él quiere. Porque esa es su naturaleza. Dios te ama. Dios te ama de manera personal para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Te lo explico rápido al terminar. Quiere decir que Dios te escogió para hacer milagros en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué es alabar? Destacar lo bueno. ¿Qué es la gracia de Dios? Su misericordia. Si Dios te escogió para alabanza de la gloria y de su gracia, ¿para qué te escogió? Para que el mundo al conocerte se dé cuenta que Él es bueno. ¿Saben por qué no hay más cristianos en México? Porque no lo ven a Dios en nuestras vidas. Dios ama a México. Esta es una nación poderosa. Yo siempre digo que el día que esta nación explote con la gracia de Dios, toda América Latina va a cambiar, porque este país es la punta de lanza de todo nuestro continente. Cada vez que vengo a México lo digo, y lo he dicho en otras naciones también. Pero para que eso suceda, tenemos que entender esta palabra de Dios. Tenemos que entender que Dios nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia, para que el mundo al conocernos se dé cuenta que Él es bueno. Por eso es que Dios no solamente puede, sino que, escucha esto, es poderoso, quiere hacer milagros en tu vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le estás representando. Seamos bien honestos y prácticos. Todos conocemos gente que no quiere saber nada con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque conoce cristianos evangélicos. Conoce cristianos evangélicos que se esconden en un templo todos los fines de semana, y ahí adentro del templo hablan del poder de Dios y cantan del poder de Dios, pero afuera, cuando salen del templo, no demuestran nada del poder de Dios. Adentro del templo, ¿y afuera qué? Hace unos años fui parte de lo que se consideró el mover de la unción en la Argentina. Yo fui parte invitada porque era el más pequeño de todos, no solo de tamaño, sino de edad. Y en aquellos años mucha gente se caía cuando algunos predicadores orábamos. Y les voy a contar algo que espero que no ofenda a nadie, pero tengo que contar. Empecé a predicar en varios eventos y siempre veía a la misma mujer venir al altar cuando yo terminaba de hablar. Y esta señora, la verdad es que lo confieso, espero que todos sean lo suficientemente maduros para entender esto, me hacía quedar muy bien, porque la señora pasaba, lloraba, se caía, era la primera en pasar, venía corriendo al altar. La verdad es que parecía que yo la había contratado para que haga lo que hacía. En cierta ocasión voy a predicar a una iglesia, y en esa iglesia el pastor me dice: ay, Lucas, te tengo que agradecer. ¿Por qué? Dice: porque hay una hermana en nuestra iglesia que era un problema, una señora pendenciera, peleadora. Ella era diaconisa, pero de las diabolizas de la iglesia, que tenía problemas con todos. Y un día fue a una conferencia donde te escuchó predicar y le gustó tanto que siguió yendo a donde vos ibas, y ahora no se pierde ningún lugar donde vos predicas. Pero es una señora que nos ha causado muchos problemas, así que qué bueno que te la lleves. ¿Quién era la señora? Esa señora que aparecía en todos los eventos donde yo predicaba, y se caía y pataleaba y hablaba en lenguas y lloraba. Luego de que el pastor me contó eso, me pregunté: ¿y para qué se cae si cuando se levanta sigue siendo la misma persona peleadora? ¿Sigue siendo la misma vieja, mete problemas donde quiera que está? Obviamente el Señor quiere manifestarse en nuestras vidas cuando estamos juntos en eventos como este, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, pero el punto es que le representemos allá afuera. Y eso va a suceder cuando tengamos la convicción de lo que emana, de lo que proviene de su palabra, para que se genere en nuestro corazón una expectativa divina de que Dios no solamente puede, sino que quiere hacer milagros en nuestras vidas. ¿Alguien entiende de qué estoy hablando? Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Comencé haciendo una pregunta de parte del Señor, y voy a volver a hacer otra pregunta para terminar. La pregunta es: ¿quién? ¿Quién no quiere, sino cree que Dios va a hacer milagros en su vida? Presta atención otra vez a esta pregunta. Presta atención a que, por ejemplo, no estoy preguntando cuántos. No quiero ofender a nadie, pero otra vez tengo que decir esto. Hace unos años se nos metió en la iglesia la costumbre de hacer la pregunta: ¿cuántos? Todo comenzó en un disco alabanza y adoración. Y desde entonces empezamos a preguntar: ¿cuántos están contentos? ¿Cuántos esto? ¿Cuántos lo otro? Hasta ¿cuántos trajeron sus manos? Y si siempre hay algún idiota que se las olvida, será por eso que lo preguntamos. Pregunto: ¿cuántos? Si por ejemplo ahora pregunto: ¿cuántos tienen hambre? Y acá somos 20.000, 19.999 seguramente tienen hambre, 19.999, y hay uno que tiene diarrea, entonces no puede comer. Es un número. En cierta ocasión Jesús va caminando en medio de una gran multitud, se abalanzan encima de él, todos le quieren tocar. De repente Jesús se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Porque ha salido poder de mí. Presta atención, Jesús no pregunta, ¿cuánto me están tocando? Sino, ¿quién me tocó? Y ahí está Pedro que empieza a discutir con Jesús. ¿Pero cómo? ¿Quién te tocó, Jesús? En todo caso, ¿quién no te tocó? Si hay una multitud encima tuyo, todos te están tocando. Pero Jesús insiste con la pregunta, ¿quién? ¿Quién? ¿Por qué ha salido poder de mí? De repente se escucha la voz de una mujer. ¿Y qué dice la mujer? Simplemente responde, yo. Y sabemos cómo termina esa escena. Ella había tenido una hemorragia por 12 años. Y todo termina en un gran milagro porque cuando Jesús preguntó, ¿quién? En medio de la multitud ella tuvo la audacia de decir, yo. Y esa es la pregunta con la que termino ahora. ¿Quién tiene expectativa de que Dios no solamente puede, sino que va a hacer milagros en su vida, en su presente, en su futuro, en su pareja, en su trabajo, en su carrera? Y si la respuesta que estás escuchando ahora mismo en tu corazón es yo, dame el privilegio, por favor, de orar por ti. Sal corriendo de tu lugar y ven a este altar donde es el Señor el que hace la pregunta. Ven corriendo, no importa que sea una multitud, se arme un lío, no importa. Pero das alguna prueba física de cuál es la respuesta que estás dando a esta pregunta que el Señor nos hace. Te das cuenta que no hay música, esto no tiene nada que ver con tus emociones, no tiene nada que ver con un predicador, tiene que ver con la palabra de Dios. Si prestaste atención y moviste tus neuronas, te diste cuenta que pasé a través de distintos textos de las Sagradas Escrituras que conocemos, pero que quizás hasta ahora no habíamos visto con la luz del Espíritu Santo. Veo líderes y pastores pasando al altar, puestos de pie, respondiendo a la pregunta del Señor. Insisto, no es una pregunta mía. Qué lástima sería tener un cristianismo de portarnos bien, ir al templo, saber versículos, cantar canciones, tener una Biblia, usar corbata, pero no saborear, gustar, probar los milagros. Los milagros que Dios no solamente puede, sino que quiere hacer en nuestras vidas. No creo que hay más espacio aquí. Levanten todos sus manos. Levantar las manos es señal de rendición. Y este es justamente un momento de rendición. Un momento solemne, sublime, poderoso. En la presencia de Dios. Señor, conforme a la autoridad suministrada y emanada de tu santa palabra y siendo testigo del testimonio de la respuesta de mis hermanos a la pregunta que viene de tu corazón, Señor, ahora yo declaro cielos abiertos, multitud de milagros en la vida de estos jóvenes que en su presente y en su futuro van a notar, van a gustar, van a saborear el poder, la gracia y la autoridad de tu Espíritu Santo. Se abren ventanas, portales de bendición en la vida de ellos. Señor, hay jóvenes que a partir de ahora sí van a terminar su carrera, encontrar el amor de su vida, ser mejores padres, dejar atrás el temor al fracaso, dejar atrás el miedo a no casarse por repetir los errores de sus padres. Señor, yo ahora corto cualquier maldición generacional que ha venido en contra de ellos para que ellos sean 3, 4, 5, 10 veces más exitosos que su padre y que su madre y que sus abuelos. Señor, queda atrás todo vínculo de pobreza para que ellos puedan disfrutar la riqueza de tus milagros en tu gracia proveedora, proveedora de recursos para extender tu reino en alabanza de la gloria de tu gracia. Es tu presencia y tu palabra la que confirma esta declaración en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén, amén. Si crees lo que acabamos de declarar, dale al Señor el mejor aplauso que le diste hasta ahora.